El día de hoy es 12 de enero del 2008 y esta es una entrevista con el señor Julián Velázquez en Tulsa, Arizona. Mi nombre es Marina Kalashnikova y estamos entrevistando para el proyecto de historia oral de Bracero. Muy bien, señor, platíqueme dónde y cuándo nació usted.
Yo nací en Santiago Pozquiaro, Durango, México.
¿En qué fecha?
4/4/31.
Ok. Platíqueme de ese lugar, ¿qué era? ¿Un rancho o un pueblo?
Era un rancho. Se llama La Lagunita y es municipio de Santiago Pozquiaro.
¿Era grande?
¿El rancho? Sí, es grande y es casi es pura familia, pura velasqueada ahí. Y ahorita aquí casi están todos ya los Velázquez.
¿Su familia fue grande? ¿Cuántos hermanos
Muy
tuvo?
Grande. Yo tuve, fuimos siete hermanos de mi mamá. Pero por parte de mi papá tenía como 9.
Okay.
Ya murieron ellas viejitas. Ya todos mis sobrinos murieron hasta de 100 años unos.
¿De veras?
Hijos de mis medias hermanas.
¿Y usted fue el mayor o el menor?
No, de mi mamá fue una muchacha mayor. Y luego un hombre y otra mujer y lo llevo.
Okay. ¿Y tuvo usted toda posibilidad de ir a la escuela ahí en el lugar donde
Fíjese
nació?
Fíjese que no, porque siempre nos traían prestados con cuidando vacas, de sembradores, bueno, todo eso. Yo para aprender a poner mi nombre lo aprendí aquí en Estados Unidos. Porque todavía cuando vine la primera vez me hacían las cartas para mi mamá.
¿Y sus papás a qué se dedicaban?
Pues ellos sembraban, eran agricultores, sembraban maíz, frijol.
Sí. ¿Y las tierras que sembraban les pertenecían a ellos?
Sí, pero con el tiempo ya nosotros nos murieron, mi papá y mi mamá fue la que nos sacó adelante. Y entonces ya después salimos de allá de esa parte, de ese rancho, y ya la gente se quedó con las tierras de mi papá, ya nos quedamos sin nada.
Okay. ¿Usted a qué edad empezó a trabajar?
Mire, yo empecé a trabajar, pues yo creo como unos 7, 8 años, porque como le digo, nos traían ya a las 4, 5 de la mañana, nos ya no, mi hermano era el mayor mío, nos levantaban así a trabajar en la labor.
¿También iban al campo?
Sí, pues y pero sí, a esa hora ya mi mamá ya nos mandaba bien almorzados, echando tortillas muy temprano, almorzados.
Muy bien.
Y ella nos sacó adelante, ¿no?
¿Y todos los hermanos trabajaban o algunos sí tuvieron la oportunidad de ir a la escuela?
No, pues el más chico fue a la escuela, pero ya murió él, el más chico que yo. Pero muy poco también fue a la escuela. ¿No?
Ok. ¿Cómo fue que se enteró usted del programa Bracero?
Mire, yo estaba en un rancho con unas vacas de un hermano mío. Nosotros ordeñábamos allá, entregábamos la leche en las queserías de los menonitas. ¿Sí que conocen los menonitas?
Sí.
Bueno, y pues ya estaba enfadado allí y me le fui a mi hermano. Yo me vine a Ciudad Juárez sin ni un papel ni nada. Me vine y el día que llegué, otro día me contraté. Me tocó suerte que me contraté ahí en Juárez. Había mucha gente. Y yo me tocó suerte que llegué y alguien me dijo que un señor estaba apuntando ahí, gente. Y el día que me apunté, otro día me llamaron.
Qué bien. ¿Qué año fue eso?
El 50.
1950.
Entre el 50 y el 51. Porque nomás esa vez me acuerdo que hubo contrataciones ahí en Ciudad Juárez. Después en Chihuahua me contraté 2 veces también. En Monterrey, en Irapuato, y en Mexicali, en Empalme, todas esas partes.
¿Y qué tuvo que hacer usted para poder contratarse en Ciudad Juárez?
Bueno, mire, Me dijeron ahí que había un señor que apuntaba gente que cobraba 50 pesos. 50 pesos en ese tiempo, pues era mucho también. Y yo ya casi no traía, pero sí traía los 50 y los pagué. Sin ninguna, ¿cómo quiero decirle? Sin ninguna esperanza de que me pudieran hablar. Pero el señor me dijo, mañana preséntate en tal parte y sí, te van a llamar ahí. Y
¿Dónde
ya.
se presentaban?
Había una, pues la mera verdad que ya ni me acuerdo dónde presentaban una en Ciudad Juárez, porque había unas colas de gente que no tenía ninguna esperanza, porque había ya 4 personas, muchas, muy largas las colas. Y yo me tocó hacer que ni hice cola y me contraté por eso. Entonces ya, pues no me acuerdo qué era donde nos juntábamos pues tanto tiempo que. Y sí me llamaron. Me llamaron, nos mandaron al paso.
¿Cómo cuánta gente llamaban cada día? ¿No se fijó?
No, no me fijé, pero era mucha gente.
Corrían por mucho tiempo la lista.
Sí. Pero, pues en ese tiempo había gente que yo creo recomendados y los que estaban ahí haciendo cola, los pobres ahí, era raro que les llamaran. Por eso hacían tiempo ellos ahí. Muchos hasta así, ya la ropa ya pudriéndose de tanto tiempo ahí. Y no, yo ya le digo, entonces ahí en El Paso, ya llegaron unos patrones de acá de Nuevo México. Ya nos dijeron, nos dieron tarjetas. ¿Quieren ir a la mesa Nuevo México? Está cerquita, es ahí del Paso, no está lejos. Pues sí, al algodón, a la pizca de algodón.
Y ahí en Juárez, ¿qué les pedían de papeles para cruzar la frontera?
Nada, nada. Pero ya nomás lo enlistaban a uno y lo pasaban caminando acá para El Paso.
Y en El Paso, ¿a dónde los llevaban?
Había el que le decían, ¿cómo le decían, hombre? Un centro grande, Coliseo, creo que uno.
¿Y qué había ahí adentro?
No, pues ahí nomás los doctores que lo examinaban a uno, eso que lo polveaban, lo bueno lo hacían.
¿Cómo era eso? ¿Qué hacían?
Pues lo desnudaban a uno y lo polveaban toda la cabeza. Pues está muy, muy triste. Porque inclusive ahí tenemos hasta, yo agarré una película de esos, de donde lo polveaban a uno y todo. Ahora después sacaron esas películas. Y
¿Y en la revisión médica qué revisaban?
pues le revisaban a uno, le sacaban sangre, bueno, todo lo hacían.
Y ahí ustedes firmaban un contrato.
Ahí firmaba uno el contrato.
¿Y qué venía en el contrato?
Pues en el contrato, en ese tiempo allí, 40 centavos la hora. Eso era lo que ganaban, 40 centavos.
¿Y les avisaban en qué van a trabajar?
Pues sí, en la pizca del algodón. Yo estuve allí en la pizca del algodón y con el patrón, luego ya me dijo que si me iba a ir a México cuando se me concilie, pues me tengo que ir. Y entonces ya dijo, no, si no quieres irte, dice, te vas a trabajar con mi papá en un rancho de engorda de novillo de vaca, de becerros. También trabajé con el patrón, con el viejito ese de papá del patrón primero.
De El Paso a la mesa, ¿en qué lo llevaron?
En una troca.
Del patrón.
Sí. Pues éramos pocos, poquitos.
¿Y se acuerda cómo se llamaba el rancho en el que le tocó trabajar?
No, nomás el patrón se apellidaba Slinger, Slinger. Ya muy viejito.
Era americano.
Sí.
¿Cómo era ese rancho? ¿Era muy grande o pequeño?
Él tenía muchos ranchos. Tenía hasta, bueno, le decían medieros, tenía alguien que navegaba a otro rancho, pero eran de él los ranchos.
¿Y por cuánto tiempo fue su
Yo
contrato
estuve
ahí?
allí porque renovábamos el contrato, se vencía y lo renovaba. Estuve casi 2 años.
¿Qué hacían para renovar el contrato?
Lo llevaban a uno a El Paso o a Las Cruces. a renovar otra vez, a firmar otro contrato.
¿Qué les pedían para renovar?
Nada, con el mismo contrato que ya, como se vencía o algo, ya lo renovaban aún.
Sí. ¿Cómo cuántos braceros estaban ahí en ese rancho?
Éramos como unos 12. Y ya yo me quedé porque estábamos con el hijo del patrón, del viejito este, y luego ya después me cambiaron con el viejito, ya éramos 4 nomás ahí. Cuatro.
¿En dónde era ese segundo rancho?
El primero era, le decían Rancho Grande, ahí mismo en Mesa. Y el otro, no me acuerdo no del nombre del rancho, ¿no? Ahí con el patrón, ahí mismo vivía él en el rancho.
Oh, okay. ¿Y ahí qué trabajo hacían?
Molíamos pastura, echábamos a los animales, a los novillos, a los engordando becerros.
Oiga, platíqueme del trabajo de la pizca de algodón, ¿en qué consistía?
Bueno, pues esa, pues nomás le dan a uno una saca de algo de lona, se la cuelga uno y a piscar algodón. Nos pagaban a 2 centavos la libra. En ese tiempo, pues uno no, como yo estaba joven, no tenía mucho apuro y no era muy bueno para piscar. Después ya le fui agarrando. A lo más piscaba 250, pues ya eran 5 pesos.
¿Y por cuánto tiempo estaban piscando?
No, pues nomás la temporada del algodón. Se acababa la pizca. Muchas veces ya los entregaban a la asociación, a la gente, ya los mandaban para afuera. O renovaban unos otro contrato con otras partes. Así.
¿La asociación dónde era?
Pues era en el Paso. Pues había varias, no me acuerdo más. Las Cruces se me aquí también.
¿Qué había ahí en las asociaciones?
Pues oficinas nomás, y iba uno y ya le daban, si renovaba le daban otra mica y así.
Muy bien. Entonces, cuando se le acabó su último contrato ahí en la Mesa,
yo me fui para México.
¿Y cómo se fue? ¿Su patrón lo llevó o qué hizo?
No, yo me fui.
¿Y cuánto fue a su pueblo natal?
Sí.
¿Cuánto tiempo se quedó ahí?
Bueno, fui, luego me casé. Y luego luego me volvió otra vez a contratar el 52 en Irapuato.
Ahí en Irapuato, ¿cómo eran las contrataciones?
Era en un ¿cómo se llama? Del gobierno, como una base. Bueno, aquí es base, ¿verdad? Ahí era del gobierno también, y ahí eran las contrataciones. Nosotros íbamos en una lista de Durango, la hicieron para el jefe de la contratación. Y sí, nos contratamos. Nos dieron 10 días para que regresáramos a nuestras casas, para que fuéramos a nuestras casas, y los 10 días para que nos presentáramos en Mexicali. Entonces ya nos tocó acá para California.
¿Cómo cruzaron la frontera ahí de Mexicali?
Pues nomás se presentaba uno ahí, ya lo recibían ahí los de las, donde iba uno a firmar el contrato.
Entonces, ¿a dónde llegaban?
Al centro California.
¿En qué ciudad está? ¿El centro?
El centro, sí. Y luego de ahí ya lo mandaban a uno en las partes donde, como nosotros mandaron a Watsonville, California. A la fresa, a piscar fresa. Luego de allí nos mandaron a, cuando se acabó ahí la presa, nos fuimos al Durazno, a Watson, a Suisun, al Durazno, La Pera, todo eso, Ciruela. Y no, ya nos se acabó el trabajo ese, ya nos regresamos a México.
Ahí en California, también como eran los ranchos grandes, ¿no?
Pero eran ranchos chicos, no eran grandes. Tenían 3, 4 cada uno, 4, 5, 6 personas. Bueno, había ranchos grandes que sí tenían mucha gente, pero a nosotros tocó poca gente.
¿Y los patrones ahí también eran americanos?
Sí. A veces los mayordomos eran los que, bueno, a veces nos tocaban yo estuve con japonés cuando andamos en la presa. Y después estaban unos, ¿cómo les dicen? En español. Español está en mayordomos. A los patrones casi ni los miraba aún.
Sí. ¿Y cómo era ese trabajo ahí en la fruta? ¿Qué exactamente qué hacían?
Mira, la fresa la piscaba uno, le daban a uno un carrito y ponían a uno la caja y ahí iba hincado. Y luego la brisa que picaba en el tal mar cerquita, ahí donde andaba. Mucha gente se enfermaba, le picaba la brisa. Y en la esta fresa. Y en el durazno, ¿no? Pues con escaleras. Y la pera también con escaleras. Le daban a uno una... Para la pera, era un narito para la pera primera, si pasaban. Si no pasaba, era de grande la pera, de primera, y así.
¿Y ahí cómo les pagaban? ¿Por lo que piscaban o por horas?
Pues ya ni me acuerdo cómo nos pagaban la hora, pero no era gran cosa. No llegaba ni a... No llegaba. Y ya cuando pagaban más o menos, ya casi eran los últimos, andábamos en la lechuga, 90 centavos la hora. Andábamos en las cortes de lechuga también. Sí. Pero eso fue ya las últimas veces que estuve yo.
Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en California?
Mire, yo trabajé en California como... Estuve como 3 años regando también.
¿Ahí en los mismos ranchos?
Ahí, aquí cerquita, en Hallsville se llama, ahí cerquita del centro. Y era el patrón, un italiano. Ese sí tenía mucha gente, sí. Regando, que tenía mucho. Lechuga, sandía, melón, todo eso, zacates, esta otra, ¿cómo se llama? Que comen los animales. Todo eso, con el patrón ese italiano, un famoso beisbolista que había.
Oh, sí.
Joe Mayo, algo así se llama.
Muy bien. Y entonces en California estuvo 3 años.
Sí, pero ya había estado, ya le digo, en antes del 52.
Sí.
Allá en Hallsville, en Watsonville, todo.
¿Y de ahí a dónde se fue?
Cuando estuvimos allá, ya nos venimos, cuando se acabó, nos venimos a México. Y luego ya después volví a contratarme en Chihuahua. 2 veces me contraté en Chihuahua. Estuve en Midland, Texas, en Pecos, Texas. También en el algodón, todo eso. En este otro, el 56, me dieron una carta en México, en la capital de México. Estaba ahí en la capital. Era con de, ¿cómo le decían, hombre? Una carta, y con esa me contraté en Monterrey. Y fui a Arkansas también. A la limpia, nomás a limpiar el algodón, la hierba, todo eso anduvimos. Nomás se acabó el contrato y nos mandaron para afuera.
Sí. Platíqueme un poquito de las contrataciones en Chihuahua. Ahí, ¿cómo era?
Y pues era igual que en todos los centros que había, así. Gentíos, mucha gente. También mucha pobre gente se quedaba ahí, ¿no? Y luego sino muchas veces, porque nosotros procurábamos enlistarnos en una parte para que nos dieran una lista para ir a la contratación. Porque nomás así, como la primera vez que me vine yo a Juárez, nomás que fue mucha suerte que me contratara yo. Ya después no le daban a uno una lista, hacían listas en Durango. Ya nos mandaban a Chihuahua. A veces se embromaba uno ahí, se quedaba uno sin quinto, porque además navegar ahí hasta que con suerte.
¿Cómo cuánto tiempo le tocó a usted esperar ahí en Chihuahua?
Yo llegué a estar como unos 15, 22 días más.
¿Y esos días dónde vivían?
Pues le voy a decir que había partes que le daban a uno un tapete de a peso para dormir, o le cobran a uno un peso por un cartón. A veces a campo libre dormía uno, que no, ya no tenía uno. Navegaba uno, mucho navegaba la gente. Es triste que ahorita mucha gente, la gente de ahora no cree lo que se sufrió para eso.
¿Y cómo le hacían para comer ahí en Chihuahua también?
Pues a veces comía uno y a veces aguantaba uno. O a veces alguien que lo ayudaban a uno, algunos.
Sí. ¿Y cómo lo llevaban de Chihuahua a la frontera?
En ese tiempo había en el camión, como de Durango, había corridas nomás a Parral. Y lo de Parral a Delicias, lo de Delicias a Chihuahua. Sí, no era, no había corridas directas que dijeran de Durango a Chihuahua, ¿no? En ese tiempo hacía uno muchas paradas.
¿Y ustedes pagaban por ese camión?
Sí.
Sí. ¿No se acuerda cuánto les costaba?
No, pues no me acuerdo ya. No cobraban mucho, pero también valía más el dinero.
Sí, ¿y en cada parte que se detenían, recogían a más braceros o
no,
ya nada más iban?
No, pues la gente nomás, como los camiones que hay ahora de pasajeros.
Sí. ¿Y ahí en Texas, en Midland, en Pecos, cuánto tiempo estuvo trabajando?
También estuve poco, nomás la temporada del algodón, no mucho.
Sí. Y después dice que se contrató para Arkansas
en Monterrey.
En Monterrey, ¿y de ahí dónde le tocó?
De ahí nos llevaron a un pueblo que se llama England. Uh-huh. Arkansas, pues no, allí no hablaba nadie en español.
No. ¿Y cómo le hacían ustedes para comunicarse?
Sabe que yo del modo que me fui para allá, porque la gente decía que ahí en el Valle de Texas no sacaban nada, andaban en el tomate, que se decía, se quejaban. Muchos decían, no, nomás que no sea aquí en Texas, que nos manden a otra parte. Entonces ya dijeron ahí, en la asociación, dijeron, ¿sabe qué? Dice, van a salir bonches para Arkansas. Dijo, nomás que los patrones no hablan español, no hablan español. Alcen la mano los que hablen inglés. Y yo por no quedarme la alcé sin saber nada, la alcé la mano. Yo estaba delgadillo. Y entonces me tocó con uno de 12, éramos 12. Nos llevaron en trocas así, nomás con unas abancas a los camiones, así al aire libre. Y está muy lejos. Sí. Yo nomás oía que decían los compañeros ahí, ¿cuál es el que habla inglés? Ese delgadillo. Y yo nomás los oía. Y pues que llegamos a llegar los camiones con la gente a la yarda del tren ahí en el pueblo ese donde iban, ¿no? Ya estaban los patrones ahí esperando. Todos lo dijeron, ¿quién es el que habla? El bonchi fulano, ¿quién es el que habla inglés? Todos me pusieron el dedo. No, tú alzaste la mano. No, yo no. Y se arremó uno de ahí, era de Torreón. Parecía indio, ¿verdad? Y dijo, no, oye, ¿que tú alzaste la mano? No. No, hijo, no te agüites. Dice, yo hablo inglés. Le dije, este fue el que la alzó. Pues ya le dije yo que... Y si él era el que nos interpretaba. Pero nos tocó con un negrito trabajando también ahí y un Oklahoma. Uh-huh. ¿Y sabe qué es un Oklahoma? Son indios de Oklahoma. Más que esos son muy... Uno dice, a uno lo tienen por muy puerco, pero es... Porque mascaba chutabaco. Uh-huh. Y todo andaba ahí, lol. Y nosotros le teníamos que servir el agua al negrito, dice, cuando íbamos a tomar agua.
¿Él era el patrón?
No. Era trabajador también.
Oh.
Y entonces, no, le dije, nos fuimos a tomar agua al bote donde teníamos el agua. Y me dijo el Oklahoma que le sirviera agua al negrito. No, le dije, que agarre él. Yo no le voy a servir, que agarre él. Dije, ¿por qué lo es? Porque está negrito. Y tú le dije, mira cómo andas. Hasta el carro, la puerta del carro llena de cochineros. Después no me podía ni ver el Oklahoma. Pero quería que no quería que se sirviera él, el negrito. Y había partes donde no podíamos entrar nosotros ahí en el pueblo. La discriminación, pues, para los negritos también. Los tenían separados a los negros ahí.
Sí.
Y yo hice al negrito que tomara, que agarrara él. Dije, nomás porque está negrito, no. Pero tú le decías yo a los clones cómo anda. Y también nomás acabamos el trabajo ahí y ya nos trajeron a Texas.
¿Ahí en qué trabajaron?
En la limpia del algodón.
También.
A limpiar la hierba con azadón. Andamos.
Entonces, no nada más los braceros mexicanos trabajaban ahí en el campo.
No, pues había también de... Y miren, acá en California nos mandó el patrón ese que le digo que trabajaba regando con él. Ese nos iba a arreglar papeles a todos. Y a todos les arregló, menos éramos cuatro, porque nos mandó a un trabajo a un rancho que tenía de yeguas finas él. Y nosotros andábamos cercando, traíamos un tractorcito para retirar el alambre y todo eso. Y nos cayó el departamento de trabajo. Y nos quitó de con él, porque ese trabajo no lo teníamos que hacer nosotros. Ese trabajo era para los ciudadanos de aquí. Y hicieron que nos pagaran como ganaban los ciudadanos el tiempo que trabajamos ahí. Pero nos quitaron de con él y no arreglamos. Él les arregló a todos los demás emigración y a nosotros no, porque nos quitaron de con él.
Y cuando los quitaron de ahí,
pues ya nos salimos para afuera, porque nos mandaron con otros rancheros y no nos daban mucho trabajo. Y ya nos salimos para afuera.
¿Y en qué otro lugar le tocó trabajar como un bracero?
Pues mire, en Pecos, Texas, también. En la pizca del algodón, están piscando algodón. Y aquí en en Somerton. En Somerton, Arizona, aquí cerquita. También anduvimos también en el algodón.
¿Cuánto tiempo? ¿Mucho?
No, nomás la corrida del algodón. Y luego ya después trabajé en la lechuga, en el corte de la lechuga. Así anduve como 9 meses anduve en Salinas, ahí en Hallville también, la lechuga. Y luego aquí en Phoenix, en Águila, aquí en Águila, Arizona también, con la misma compañía.
Entonces era un solo contrato, pero lo cambiaban de lugar.
Sí. 9 meses anduve yo en la cosa, porque andamos en, como así, aquí había lechuga ahorita, se acababa y luego en Águila, y luego de Águila para Salinas, y así andaba la compañía dando vueltas.
¿Cómo era el trabajo de la lechuga?
Cortando lechuga nomás, con un cuchillo.
Con un cuchillo.
Y empacando, en cajas, empacando.
¿Y ahí cómo le pagaban? ¿Por lo que cortara
o también? Era 90 centavos la hora a los braceros. Ahora no, después ya ahora la gente lo hacía por contrato. Y eso sí que nos traían corriendo. Y no, ya fue el último trabajo que hice yo, ya salí para afuera. Ya después me vine ya a la brava.
Cuando estaba como bracero en todos estos lugares, ¿alguna vez le tocó ver que los mismos patrones contrataran a indocumentados?
Bueno, pues sí. Sí, posible. Pues sí, bueno, no, de cuando no he contratado, no. Puro bracero tenía.
¿Y alguna vez fueron autoridades mexicanas, como el cónsul, a revisar cómo estaban ustedes ahí?
No, bueno, cuando estuvimos el 52 en Watsonville, había un representante allí en el campo. Representaba a la gente ahí.
¿Quién era? ¿Lo escogían de los mismos trabajadores?
No, era... yo no sé de dónde lo mandarían, de las oficinas, yo creo, pero no duraba mucho ahí.
¿De qué se encargaba el representante?
Pues nomás porque yo me acuerdo una vez que nos dieron en el comedor, nos dieron una comida mala. Y nomás me acuerdo que a ese le dijeron de esa cosa, y él era el que andaba allí peleando eso. Pero no duraba mucho ahí.
Cuando estaban trabajando en el campo, ¿quiénes eran los que les daban órdenes? ¿El patrón o...?
No, había mayordomos, como... El que se encargaba de la compañía andaba, pero él traía otros que nos en los camiones de la compañía que nos traían, y ellos eran los que nos andaban ahí.
¿Y los mayordomos cómo trataban a los braceros?
Pues algunos buenas gentes y otros sí había malos también.
¿Por qué? ¿Qué hacían?
Pues trataban mal a la gente, porque se creían ellos ya muy, y era, a veces eran también de los mismos, que les daban el mando y ya.
Les daban carrilla.
Sí, los traían. Pero no, había buenos también.
Sí. ¿Dónde se hospedaba usted en los ranchos? ¿Dónde vivía?
Había campos que tenían casas, había cuatro o cinco en un cuarto, así.
¿Y esas casas cómo eran? ¿Qué había ahí?
Pues era cuartitos, cualquier cosita, camita nomás, así. Pero, pues a veces sí. Primero dicen los primeros braceros, que ya no fui yo de los primeros. Hasta en los camiones les daban hasta estas almohadas cuando venían viajando. Pero también, yo digo que también uno tenía la culpa, porque la gente también a veces se quitaban los zapatos en los camiones y eso no. Y no, ya después lo navegan a uno en camiones, así como. Pero antes. A nosotros nos traían en un camión de pasajeros a trabajar aquí, allá aquí a Somerton, desde ya de aquí a acá, cerca de Gilabén, de allá de Somerton nos traían en un camión de pasajeros a la pizca. Pero ya después no, lo echaban a un camión, así como animal casi.
Y en eso les cobraban por esas casas.
No, 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 no me cobraban. Lo mismo le daban a uno lonche, pero ya, o sea, ahí se lo rebajaban en el cheque, pues.
Era mucho lo que le rebajaban.
No, pues casi no era gran cosa lo que se pagaba entonces.
¿Y en todos los ranchos le tocó vivir en casas o había algo más?
Sí, en casa. Sí, los rancheros tenían casitas para los braceros, sí.
¿Tenían baños ustedes ahí?
Sí, pues había partes que había baños, como en salinas, había mucha gente en un campo gitano, habían varias compañías y había una muy grande, puras regaderas. Pero sí había baños.
¿Y dónde les daban de comer?
Había comedores, en los campos ponían comedores. A veces en los ranchos uno hacía la comida, uno era el que. Como en la pizca nosotros hacíamos las tortillas, hacíamos toda la comida.
Ahí en los comedores, ¿quiénes cocinaban?
Había, como en Salinas eran filipinos los encargados del comedor. Y había mucha gente. A veces también ponían braseros ahí en la.
¿Y qué les daban de comer?
Pues no creo que pues pura comida que uno no estaba acostumbrado a comer, como en México.
¿Cómo
Pero
qué?
pues imponía uno. Pues le daban a uno blanquillos y todo eso. Avena en el desayuno y.
¿Cuántas veces al día les daban de comer?
Bueno, en la mañana. Y a veces a mediodía le llevaban a uno lonche al field. Llevaban lonches. Llevaban los lonches, los patrones, los mayordomos. Y en la tarde, a la cena.
¿Cómo estaba la comida? ¿Les gustaba?
Pues si no le gustaba uno tenía que comérsela porque no. Y no había de otra.
¿Se quejaba la gente de que no le
Sí,
gustara?
pero pero era raro que hubiera comedores porque cuando eran rancheros, pues ahí uno mismo hacía la comida. A su gusto de uno.
Y para hacer ustedes la comida, ¿dónde la compraban?
No en las tiendas. Había partes que de las mismas tiendas iban por uno para ir a comprar el mandado. Como en Nuevo México había, nos llevaba, iba un todo en las tardes los sábados iban a levantar a la gente en camionetas para que fueran a comprar el mandado y se lo llevaban a uno a la casa.
Lo llevaban al pueblo, a la tienda.
Sí, lo llevaban.
Ok, muy bien. ¿Cuántos días trabajaban por semana?
Pues a veces nomás los 6 días, ¿sabes? Los sábados a veces no.
¿Y cuántas horas por día trabajaban normalmente?
Pues, pues ese era el de perdido, eran sus 8 o 9 horas.
¿A qué horas se tenían que levantar?
Pues levantaba temprano uno a hacer de almorzar y hacer el lunch y para llevar cuando lo hacía uno.
¿Y cómo iban al campo?
Lo llevaban a uno. O a veces estaba uno casi en el puro, en la misma cerquita de a tiro, no necesitaba uno ir en mueble.
Sí. ¿Y ya en la noche les daban de cenar?
Sí.
Ok, muy bien. ¿Cómo les pagaban, en cheque o en efectivo?
Cheque, en cheque.
Sí. ¿Y cada cuándo les pagaban?
Pues a veces cada 8 días, otros cada 15 días, sí.
¿Y qué hacían con el dinero?
Pues a girarlo, a la mayor parte para girarlo para la familia.
O sea, ¿lo mandaban a México?
Sí.
¿Cómo lo mandaban?
Pues lo mandaba uno por money order, giros les decían y todo eso.
Sí. ¿Alguna vez le tocó tener algún problema con el dinero, que no le pagaran o que no fuera completo?
Pues no, mire, yo en una parte me quedaron debiendo. Yo me salí y se me quedó un dinero en la. Entonces me mandaron unos papeles a México, porque, perdón, esa vez no cumplí el contrato. Me salí. Entonces no sabían ellos si vivía o había muerto o algo. Entonces mandaron los papeles que los llenara allá y que si me debían, que también dijeron. Y no, nomás los firmé y los mandé. Querían saber si estaba vivo o. Pues no, nunca me mandaron nada. Y no hice caso ya.
¿De qué lugar era eso?
Ya ni me acuerdo, pero pensé que era de California. Pero no, nunca, nunca hice ya. Pues nomás firmé los papeles y pues ellos lo que querían nomás saber si no estaba, porque a veces también yo creo el gobierno podía cobrarlo a uno, sí. Pero no, yo firmé los papeles y los mandé, no, nunca me mandaron, no era gran cosa, pero.
Platíqueme por qué no cumplió el contrato ahí.
Pues no, se enfada uno a veces también.
¿Qué pasó ahí?
A ver, no, ¿cómo estuvo? Porque. Ah, pues sí, en un mayordomo que andaba en lejos de la lechuga. Era muy, muy cargado. Y andaba otro muchacho conmigo, éramos compañeros. Y le hacía muchas cosas al muchacho. Y él era muy bueno, muchacho. Y yo le dije al mayordomo que no estaba bien y sale. Entonces, ya quedamos así. Ya un día me salí, dije, ya me fui. También. Ya no avisé ni nada.
Sí. ¿Y no podían quejarse con alguien de ese mayordomo?
No, le hacían caso a uno.
¿Con quién se quejaban en caso de que
pues les? Debería con los de la asociación, del jefe de la contratación. Pero no.
¿Y si intentaron quejarse esa vez?
¿Mande?
¿Si trataron de quejarse esa vez?
No, yo nomás ya no quise, me fui. Me cuide por su vida. Pero. Y ya le.
Sí. En caso de que alguien se enfermara o que tuviera un accidente ahí en el campo, ¿qué pasaba?
Pues lo llevaban al doctor. Lo llevaban al doctor.
¿Y quiénes los llevaban?
Pues le avisaba uno al patrón y ya los llevaba.
¿A dónde los llevaban al doctor?
Al pueblo, los doctores.
¿A usted nunca le tocó
no.
que lo llevaron?
No, cuando estaba en Arkansas, un señor se. Como amolaban los asadones bien amolados, que tuvieran filos. En esa vez no teníamos baño allá. Allí mismo se bañaba uno con una tina. y pisó, regó mucho el jabón y pisó y se resbaló y fue y pisó un asadón. Se cortó el pie así, una cortada. Y estaba retirado el patrón, no vivía allí cerquita. Tuvimos que ir caminando, pues, sin avisarle, ya lo llevó al doctor. Pero así cualquiera que se enfermaba, pues lo llevaban al doctor.
Sí. Y por ejemplo, este señor no pudo trabajar por un tiempo.
Por un tiempo.
¿Lo dejaron ahí en el rancho?
Sí, ahí estaba, en el rancho. Sí. Pero no les paga.
Ah.
No paga. Porque a él no le pagaron, ahí no estaba.
Ok. En sus tiempos libres, ¿qué hacían ustedes ahí en el campo?
Pues a veces íbamos al pueblo. Cuando había quien nos diera ray, pues no, en ese tiempo nadie acostumbraba a tener carro de los braceros. Pero a veces iba uno, y si estaba cerca, pues iba uno.
¿Qué hacían ahí en el pueblo?
Pues a veces iba uno que al cine o algo así.
¿El cine era en español?
No, pues en ese tiempo no había cine español. Pero pues todo el mundo miraba uno el movimiento de la boca. Y no, o a veces se salía uno al campo también, porque había partes bonitas, si uno mejor al campo, o sea, solo.
Pero usted mencionó que había discriminación en algunas partes.
Sí.
¿Qué pasaba cuando iban al pueblo?
En el cine no lo dejaban, como en Arkansas, no lo dejaban a uno entrar con los negros. Los negros aparte. Uno sí lo metían con los americanos. Y ya le digo, había parte que no lo dejaban pasar en una calle a uno pa cierta parte. Porque había muchos negros pasando. No querían que se revolvieran con los negros.
Sí.
Pero, ¿no? Muy, muy, muy feo eso.
¿Y alguna vez le llegó a tocar maltrato en el campo por discriminación?
No.
Okay.
No más eso que le digo de ese negrito que trabaja ahí con nosotros. Pero yo por el Oklahoma que no quería que él agarrara agua. Que tenían que servirle a él en su vaso de...
No. Sí. ¿Tenían radios ahí en el rancho?
En ese tiempo era raro que tuvieran un radio. Casi no.
Sí. ¿Y iban a misa?
A veces iba a una misa. Ahí en precisamente en Arkansas, un domingo ya nos juntamos. Vamos para el pueblo. Caminando estaba cerca del campo donde estaban. Y llegamos... Bueno, uno buscaba una iglesia católica, ¿verdad? Y no, pues que llegamos a una iglesia y entramos así. No, luego se vinieron corriendo, que pues, en inglés nos hablaban, y que pero eran de la religión, de otra religión. No, salimos volando, corriendo. Salimos corriendo de ahí. Pero sí, iba a una misa como en otras partes que había.
¿Y ahí era en español la misa?
No. No, en inglés.
Okay. ¿Y batallaban mucho por eso del idioma?
Oh, sí. Sí, sí, pues batallaba uno para ir a comprar algo, alguna cosa, ropa y todo eso.
¿Y en el campo cuando les decían qué hacer, también era en inglés?
No, pues ya había uno el trabajo, era nomás los trabajos y cómo le hacían.
¿Y le tocó pasar algún día festivo mexicano allá en el campo, como 16 de septiembre o Semana Santa?
No, pues acá, sí, cuando estaba yo en Nuevo México la primera vez, el patrón me dio permiso y fui un mes para México a pasar la Semana Santa a mi casa. Me dio permiso.
Platíqueme de eso. Entonces, ¿sí podía ir a México?
Sí, le daban a uno permiso. Porque yo allí estaba cerquita hasta el paso y a veces íbamos el fin de semana al paso. Nomás nos daba el patrón un permiso.
¿Era por escrito?
Sí, con ese permiso lo daba para acá, lo presentaba una emigración ahí y ellos lo dejaban pasar.
¿Y entonces no tenía problemas
no
para cruzar
problema
la frontera?
No, pues viendo de parte del patrón. ¿No?
¿Y cómo le hacían para llegar a su pueblo? ¿Iba en camión o...?
Sí, para ir. No íbamos, yo nomás iba a Juárez, ahí a salir la frontera, nomás a la frontera. Pero ya para ir allá a México, sí, pues me iba yo en el camión de Juárez para allá.
Entonces, ¿alguna vez sí fue a visitar a su familia?
Sí, pues esa vez le digo, me dio permiso un mes para ir a pasar la Semana Santa.
Qué bien. Sí. Cuando llegaba así de Estados Unidos, ¿qué le decían?
Ah, allá en las casas. No, pues iba uno, creían que ya iba uno de otro mundo. Porque yo cuando estaba chico, pues oía yo que Estados Unidos, ¿dónde será? ¿Y dónde será? Estados Unidos, ¿qué Estados Unidos? No. Se me concedió venir pronto y ya después.
Sí. ¿Y cuando vivía en Estados Unidos les mandaba cartas a su familia?
Sí, pues primero no le digo que me hacían las cartas, hasta para la novia, y ya después dije, ¿cómo voy a mandarle otro me haga la carta para la novia? No.
¿Quién le ayudaba a escribirla?
Un primo, él me hacía las cartas, porque yo no... Luego ya le decía yo, a ver, compraba yo un bloque de papel y me ponía, ¿qué le falta aquí? Y yo acomodaba las letras, pues ¿qué le falta una letra? Y ahí le fui agarrando, hasta que ya, yo ya sí, les hacía, porque ya a mi mamá le escribía yo, me hacían las cartas y todo, para mandarle dinero, me hacían todo. Y no, ya... Ahora, pues no digo que aprende mucho, pero he perdido ya poner mi nombre.
Sí. ¿Hizo usted amistades ahí en los campos?
Oh, sí. Allá en Salinas había una familia allí y nos seguían a mí y a otro muchacho, un niño y una niña. Nos íbamos al campo, hasta el otro día estaban sacando ahí unas fotos en la casa desde 54. Y ahí salieron y me decía un hijo, oye, estos niños, ¿no? Son unos días de Salinas, un americano, chiquitos, y andábamos en el campo allá jugando. Pero sí, pues así uno, pues poco la gente, los mexicanos de aquí eran los más que le tiraban a uno más. Pero los americanos a veces lo trataban a uno bien.
Sí.
Pero había gente mexicana, pues, que son nacidos aquí en ese tiempo. Se creían en mucho.
Y ahí los braceros en el campo, ¿de qué platicaban? ¿Se quejaban de algo? ¿Qué decían?
No, pues puro relajo, hacían relajo.
Sí. Estaban contentos de estar en los campos.
Sí.
Ok. Entonces, ¿en qué año fue que se acabó su último contrato?
Mire, yo salí en el 60.
¿En el 60?
60, ya no volví yo a...
¿Y ese año a dónde se fue?
Yo estaba... Bueno, más bien vivía en Mexicali, pero trabajaba de este lado. Porque entraba uno diario.
Sí.
Y ya nomás salí y me fui a México. Me fui para México.
¿Fue a su pueblo?
Me fui a mi pueblo, luego ya me fui a la capital de México. Y anduve en muchas partes allá en México también.
¿Y ahí qué hizo? ¿Estuvo trabajando?
Sí.
¿En qué trabajaba?
Pues ya después, como mi hermano era el que tenía modo de trabajar, compró un rancho y ya me la llevaba en el rancho. Entonces, con las vacas, dando de comer a las vacas y sembrando y todo.
Sí. ¿Pudo usted ahorrar un dinero aquí en Estados Unidos para comprarse algo allá?
Fíjese que no. No, nunca. ¿Quién sabe por qué? Pero, como decía, se enojaba mucho mi hermano. Tú no quieres hacer nada. Dijo, pues también cuando trabajaba chico, pues tenía hambre de gastar dinero yo. Y no, pero pues estoy bien ahorita de todos modos. No he guardado, pero estoy a gusto con mi familia. Ya mis hijos todos se casaron aquí.
Sí. ¿Usted arregló sus papeles?
Yo arreglé, vine ya después de bracero, ya no era bracero, en el 70. Y el 73 arreglé.
Sí. ¿Tuvo problemas para arreglar?
No. Y luego Luego ya cuando la amnistía le arreglé a mi señora y a una hija. Y uno se casó, traje la familia para acá y se casó uno, ya los tenía yo en la aplicación para arreglar, se casó y ya no es, se quedó afuera.
¿Cuántos hijos tuvo usted?
Bueno, aquí con la esposa esta tengo cinco.
¿Nacieron en México ellos?
Todos, nomás uno nació en Chicago, porque también estuve en Chicago con la familia. Los llevé a estudiar, los grandes.
Okay. Entonces, cuando arregló, ¿a dónde se vino a vivir? Aquí en
aquí,
Estados Unidos.
Aquí.
Aquí a Phoenix.
Aquí. Desde entonces estaba aquí, nomás 3 años me fui a Chicago a trabajar en la construcción y no me gustó allá por el frío. Y me vine otra vez aquí.
¿Y aquí en qué trabajaba?
En la construcción. Pura construcción en las casas y todo eso.
Sí. ¿Y ahora sus hijos dónde viven? ¿Uno en México y los demás?
Todos están aquí.
Aquí.
Ese que no está arreglado también está aquí. Ya está, lo metió el hermano, el mayor, se hizo ciudadano y lo tiene en la aplicación para, está en espera. Y ya los otros están arreglados, las otras dos.
¿Sus hijos a qué se dedican?
Mire, el mayor está encargado de una compañía de la donde hacen carpas, muy grandes las carpas para las fiestas. Y allí trabaja ese otro también, es el que no está arreglado, nomás está en espera de. Y allí trabaja una chamaca también, la más chica. Y acaba de entrar otro muchacho también, hay otro más chico, los chicos. Y allí trabajo yo también de vez en cuando ahí.
Qué bien. Entonces todavía está trabajando.
Pues de vez en cuando voy, no. Yo me accidenté, yo estoy desde el 88, me accidenté y me deshabilitaron. Pero pues no la hago muy bien con pagando casa y todo, está duro.
Sí, claro. Ok, entonces ya estas preguntitas son para terminar. ¿Qué significa para usted la palabra bracero?
Pues para mí es sagrado, para mí la palabra bracero, por lo que se sufría. No tanto de este lado, lo que sufría uno para arreglar, para contratar y todo eso. Pues ya nomás estando acá de este lado, pues sufría uno porque tenía que hacer uno su lunch en veces y en veces. Pero por lo demás, bracero, yo como una palabra sagrada.
¿Y cómo se siente usted de que la gente lo llame bracero?
Yo me siento orgulloso.
Muy bien. Entonces, en términos generales, ¿usted diría que su experiencia de haber sido bracero fue positiva o negativa?
Positiva.
Sí. Ok. ¿Y diría que el haber sido bracero le cambió su vida de alguna manera?
Pues no, porque pues yo digo, quién sabe, no, si hubiera seguido antes, no venir de bracero, pero ya todo modo, ya toda la gente ha venido después de braceros, ya no es extraña la forma, pues, de estar de bracero, de que fue bracero y ahora de que son ilegales las. La pobre gente, a mí me da, quién sé qué. Yo todo el tiempo odiaba a la gente que hablaba de los ilegales, porque ya ve que mucha gente habla mucho. No se oye de otra cosa, ¿no?
Sí.
Y yo anduve de ilegal, pero. Y no me parece bien que. Porque viene uno a trabajar, no viene a. El gobierno se va a dedicar a los que vienen a hacer mal, no a los que vienen a trabajar. Si viene uno a trabajar es porque tiene necesidad de mantener su familia. Bueno.
Sí. Ok, eso es todo. Entonces, muchas gracias, ¿Ande? Señor. Cierro la entrevista.
Ajá.
Esta fue una entrevista con el señor Julián Velázquez, sí, en Tucson, Arizona. Y estamos a 12 de enero del 2008. Mi nombre es Marina Kalashnikova. Okay.